toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana y a continuación un boletín de noticias. Le saluda Alfredo Jacomino. En espera de juicio, opositor santiaguero Daniel Moreno detenido en Villa Marista. Yolanda Huerga tiene los detalles de esta noticia.
El órgano de instrucción penal, en conjunto con la Fiscalía, podría haber concluido la fase preparatoria del proceso contra el opositor santiaguero Daniel Moreno de la Peña, que continúa detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como Villa Marista.
Me dijeron en esta visita que ya el expediente había bajado de Fiscalía y que el juicio se iba a efectuar en Santiago de Cuba, lo que no se sabía para qué prisión iba a ir.
Dijo Evelyn Zuñi, su esposa.
Lo vi muy exaltado, muy, muy alterado. Lo amenazaron incluso con pena de muerte. No sé si es tortura psicológica.
Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Zuñi había declarado a nuestra emisora que los investigadores habían encontrado en el teléfono de su marido un video incitando a personas a alzarse y a unirse por la libertad de Cuba. La policía no pudo encontrar pruebas de que Moreno haya recibido fondos del extranjero. Moreno también está acusado de asociación para delinquir, que puede acarrearle una sanción de hasta 3 años. Entre tanto, puede hablar con sus familiares durante 10 minutos, custodiado de cerca por oficiales del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 17 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la agrupación, quien fue arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, dijo a Radio Martí que ambos fueron multados con 30 pesos moneda nacional antes de ser liberados este lunes.
El día domingo 5 en Matanza fueron detenidas 14 damas de blanco y pudieron participar en misa 8 damas de blanco. En La Habana fue detenida una dama de blanco con 30 pesos moneda nacional y 4 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba 2 damas de blanco fueron detenidas. 17 damas de blanco hasta el momento han sido reportadas que fueron detenidas a nivel nacional y 12 damas de blanco pudieron participar en misa a nivel nacional. De la sede nacional de las damas de blanco, el expreso político Ángel Moya, quien les habla, Berta Soler, salimos sobre las 12 y 20 del mediodía del domingo 5. Fuimos conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa por más de 8 horas y fue liberado a las 5 y 30 de la mañana de hoy lunes día 6. Multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía, la oncena unidad en San Miguel del Padrón, por más de 8 horas y multada con 30 pesos moneda nacional. Fui liberada a las 6 y 25 de la mañana de hoy lunes 6 de marzo cerca de la sede nacional.
Autoridades de la República Dominicana informaron que desarticularon una red transnacional de criminalidad organizada y dedicada al tráfico ilícito de migrantes con destino final a Estados Unidos y que arrestó a 7 de sus integrantes. El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra los arrestados en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, además de pedir que el caso sea declarado complejo. De acuerdo con el departamento, el grupo formaba parte de una red de criminalidad organizada que utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos. Por estas operaciones de tráfico ilegal transnacional, los integrantes de esta red realizaban cobros de montos ascendentes a $15,000 por cada migrante, agregó la Procuraduría especializada en un documento. Y por otra parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá mañana a la Fiscalía para rendir testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protesta hasta la fecha, según informó su abogada. Y hasta aquí este boletín de noticias. Sigan disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una biocomputadora con un hardware a base de células cerebrales humanas podría funcionar dentro de unas pocas décadas, según unos científicos que ya llevan varios años realizando experimentos al respecto. Esta labor pionera, que sin duda fascinará a un sector de la sociedad, pero también inquietará o incluso escandalizará a otras personas, la viene realizando el equipo de Thomas Harton de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Harton y sus colegas creen que esta nueva clase de tecnología expandirá exponencialmente las capacidades de la computación y abrirá nuevos horizontes científicos y tecnológicos. A este nuevo campo lo llaman inteligencia de organoides. Los organoides son versiones simplificadas de órganos que se obtienen a partir del desarrollo inducido de conjuntos de células. De entre todos los organoides humanos, los del cerebro son los que afrontan dilemas éticos más grandes, teniendo en cuenta que lo que más nos define como seres humanos individuales reside ahí. Harton apuesta por la biocomputación como un modo de dar un salto hacia una computación muchísimo más eficiente energéticamente y con otras prestaciones que difícilmente tendrán los ordenadores no biológicos. Harton empezó a cultivar y ensamblar células cerebrales en organoides funcionales en 2012. Utilizando células de muestras de piel humana reprogramadas para tener un estado similar al de las células madres embrionarias. Cada organoide contiene unas 50.000 células, o sea, que es aproximadamente del tamaño del sistema nervioso de una mosca de la fruta. Ahora, Harton cree viable construir un ordenador con estos organoides cerebrales. Aunque los ordenadores no biológicos procesan cálculos con números y datos más rápidamente que los cerebros humanos, estos son mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones lógicas complejas. Debido a ello, un ordenador con hardware biológico podría hacer cosas que quedan fuera del alcance de los ordenadores convencionales e incluso probablemente de la computación cuántica. Según Harton, es posible que pasen décadas antes de que la inteligencia de los organoides permita crear un sistema tan inteligente como un ratón.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes qué influencia tienen los colores en tu descanso? Escucha, los colores influyen directamente en nuestra salud mental y en nuestro estado de ánimo. A continuación te contamos toda la influencia que tienen estos colores en tu descanso y cómo pueden ayudarte a dormir mejor de la mano de nuestros mejores expertos. Sin duda alguna, descansar bien es fundamental para disfrutar de una vida saludable. Un descanso solo aportará ventajas a tu vida y es por este motivo que resulta fundamental relajarnos antes de dormir para mejorar la calidad de nuestro sueño. Tanto el estrés del día a día como el trabajo, la familia y una vida social activa pueden quitarnos el sueño a la hora de dormir, pero elegir bien los colores para nuestra habitación puede ayudarnos a favorecer el descanso y la relajación. A veces escogemos colores para decorar nuestra habitación solo porque nos gustan, sin tener en cuenta lo importante que es elegir bien para beneficiar nuestro estado de ánimo. De esta forma existen colores que invitan a relajarnos y otros que nos activan en exceso, con lo que serán mejores para otro tipo de habitaciones. Además, resulta fundamental aprender a combinar los colores adecuados con éxito para poder descansar con garantías y despertarnos renovados. Sin duda alguna, el verde es uno de los mejores colores para las habitaciones infantiles, ya que invitará a los pequeños a relajarse, favoreciendo su descanso. El verde tiene mucho que ver con la esperanza, con la vida y con la naturaleza. Además, es un color que aportará seguridad a los niños, reducirá su estrés y les ayudará a concentrarse. Por otro lado, el azul es el color oceánico. Este color transmite profundidad, estabilidad y seguridad. Tiene efectos relajantes. Calmará tu mente, facilitará tu concentración y disminuirá la tensión y el miedo. Además, si se escogen colores pálidos, serán especialmente relajantes y calmarán la mente de los niños para ayudarles a descansar mejor. Por otro lado, el color amarillo, si se elige la opción clara, tirando a crema, también puede ser una muy buena opción para las habitaciones de los pequeños, porque les ayudará a calmar los nervios y a relajar el cuerpo. Además, este color puede combinarse con cualquier otro y es el perfecto para decorar dormitorios. Del mismo modo, también pueden escogerse otros tonos pastel como el rosa, que es el color de los sueños y permitirá crear ambientes muy relajantes en todo tipo de habitaciones infantiles. Finalmente, el color morado claro o lila es muy relajante a la vista y además aporta un toque de sofisticación y de sabiduría. A la hora de escoger los colores para descansar mejor, es muy importante tener en cuenta que todos ellos cuentan con propiedades concretas, como hemos podido revisar. Por ejemplo, el rojo es un color que tiene efectos excitantes y no permite una concentración eficiente, con lo que no es recomendable para las habitaciones. En cambio, el color azul, sobre todo en sus tonalidades más claras, como dijimos, tiene un efecto calmante, ayuda a dormir y relajar en gran medida, aportando mucho equilibrio a cualquier estancia y por ende también a tu vida. El color verde te ayudará a reducir el estrés y a relajarte de manera eficiente. El color rosa tiene propiedades calmantes y relajantes y es perfecto para dormir mejor. Además, este color también combate la inquietud, la ansiedad y el pesimismo. El violeta es un color que favorece el sueño, aunque no debe ser intenso porque de lo contrario generará impaciencia. El color marrón puede encontrarse en el cuero y en la madera. Es un color que transmite muchísima serenidad y equilibrio y nos ayuda a sentirnos seguros y muy cómodos. El gris, en cambio, es un color neutro que suele asociarse con la tranquilidad y con los sueños, con lo que también es perfecto para decorar dormitorios, aunque debe evitarse en exceso porque puede resultar algo triste. El blanco siempre es un color perfecto para todas las estancias, sobre todo para los hogares minimalistas. Es limpio, higiénico, aporta mucha luminosidad y agranda en gran medida todos los espacios. Hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I was a little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes. And points all her own, sitting way up high. Well, firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on our night moves. Trying to make some front page driving news. Working on our night moves. Summertime, in the sweet summertime. We were in love, oh no, far from it. We were searching for some high in the sky summit. We were just young and restless and bored.
dinosaur. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our nightmares, trying to lose a awkward teenage blues. Working on our nightmares. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. And it's funny how the night moves when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves with autumn closing in.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Vamos a seguir luchando por ello hasta algún día que Cuba sea libre y que podamos celebrar en nuestro país, que es un gran país, que al cual yo tengo mucha fe. Viva Cuba libre y ojalá que esta palabra se pueda decir muy pronto. Como persona, eso es lo que piensa Emilio Estefan.
Café Digital.
Combatir al cáncer con combinaciones de fármacos puede ser más eficaz que utilizar un único fármaco. Sin embargo, averiguar la combinación óptima de fármacos y asegurarse de que todos los fármacos llegan al sitio adecuado y no a otros sitios en los que lo único que se conseguirá será efectos secundarios no deseados, constituye todo un reto. Para ayudar a superar estos obstáculos, el equipo del químico Jeremiah Johnson del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Estados Unidos, ha diseñado una nanopartícula cuya forma recuerda a la de un cepillo para limpiar el interior de botellas y que puede cargarse con múltiples fármacos en proporciones que pueden ajustarse fácilmente. Con estas partículas, los investigadores pudieron calcular y luego administrar la proporción óptima de tres fármacos oncológicos utilizados para tratar el mieloma múltiple. En pruebas con ratones, Johnson y sus colegas demostraron que las nanopartículas portadoras de los tres fármacos, en las proporciones que las hacían sinérgicas, reducían los tumores mucho más que cuando los tres fármacos se administraban en las mismas proporciones, pero sin utilizar las nanopartículas. El uso de nanopartículas para administrar fármacos contra el cáncer permite que los medicamentos se acumulen en el lugar del tumor y además se reducen los efectos secundarios tóxicos porque las nanopartículas retienen los fármacos durante el trayecto y solo los liberan cuando llegan al sitio correcto con el interior del cuerpo. Las nanopartículas del tipo usado por el equipo de Johnson probablemente también serán eficaces para liberar otros fármacos en sitios precisos con el fin de combatir cánceres de otras clases. Johnson y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva nanopartícula y de los resultados obtenidos en los experimentos con ella en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
En Café Digital.
Flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
El 6 de marzo, pero de 1983, Motorola lanza al mercado el primer teléfono móvil del mundo, el DynaTAC 8000X. El DynaTAC pesaba 800 gramos y medía 33 centímetros de alto, 4.5 centímetros de ancho y 8.9 centímetros de grosor. Además, el típico teclado numérico telefónico tenía 10 teclas especiales. El nombre de DynaTAC 8000X proviene de Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Motorola invirtió 15 años y 100 millones de dólares en su desarrollo. El DynaTAC costaba $3,995 y su batería tenía apenas una hora de conversación y 8 horas en funcionamiento siempre y cuando estuviera en stand-by. Una vez llegado a ese punto, eran necesarias 10 horas para recargarlo. Para el año 1984, el DynaTAC había sido comprado por más de 300.000 usuarios. La primera aparición de un móvil documentada en el cine fue en la película de 1987, Wall Street. Allí, Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas, utilizó un Motorola DynaTAC 8000X, el cual le confería al personaje un aura de un importante hombre de negocios. También, el 6 de marzo, pero de 1992, se activa por primera vez el virus Michelangelo. Michelangelo fue diseñado para infectar los sistemas DOS y, al igual que todos los virus del sector de arranque, básicamente funcionaba a nivel de BIOS. Debido a que el virus pasaba la mayor parte de su tiempo dormido y solo se activaba el 6 de marzo, día del cumpleaños del famoso pintor italiano, se aconsejaba no trabajar ese día en el ordenador o, en último caso, cambiar la fecha del mismo. Aunque los ordenadores infectados por este virus solo fueron unos cientos, la publicidad exagerada hizo creer que hubo millones de ordenadores infectados por Michelangelo. Soy Efraín García y les espero en un próximo Tecno Flashback, aquí en Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Unos científicos han determinado cuáles son los compuestos activos de un hongo comestible que potencia el crecimiento nervioso y mejora la memoria. La investigación la ha realizado un equipo que incluye a Frederick Mirner y Ramón Martínez Mármol, ambos de la Universidad de Queensland en Australia. Al hongo, Gerasium eranisaurus, se le reconoce popularmente con nombres como melena de león. Los extractos de estas setas se utilizan desde hace siglos en la medicina tradicional de China y de otros países asiáticos. Los autores del nuevo estudio se propusieron determinar científicamente su efecto potencial sobre las células cerebrales con la esperanza de identificar compuestos bioactivos que pudieran regular el crecimiento de las neuronas resultando en una mejor memoria. En los ensayos preclínicos del nuevo estudio, Mueller y sus colegas han descubierto que las setas melena de león mejoran el crecimiento de las células cerebrales y la memoria. Las pruebas de laboratorio midieron los efectos neurotróficos de los compuestos aislados de Geration erinaceus en células cerebrales cultivadas y sorprendentemente descubrieron que los compuestos activos promueven las proyecciones neuronales, haciendo que se extiendan y conecten a otras neuronas. El descubrimiento podría tener aplicaciones para la prevención y el tratamiento de dolencias cognitivas neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm, @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
And bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Anybody do the things you do before?